Esto me llenó de mucha rabia por no tener las herramientas e información correcta cuando se necesitaba. Y justo por esto quise aprender más para yo poder compartirlo, para poder aportar un poco a esta brecha que cada vez haya más información, cada vez haya más círculos de apoyo y sea algo normal acercarte a un espacio que tú conoces, que viste, si necesitas ayuda.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GG Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yami, hoy me acompaña Reggie y de invitada especial tenemos a Ale Arteaga, con quien vamos a platicar un poco sobre su trayectoria, sobre sororidad, sobre ilustración, sobre el meetup, sobre muchas cosas que a las tres aquí presentes nos interesan. Pero primero queremos darle la bienvenida a esta nuestra quinta temporada ya de GG Podcast. Sí, ya llevamos un rato en esto. Nos tardamos, hicimos una pausa bastante prolongada para empezar con esta quinta temporada, pero bueno, ya saben, entre el meetup y los eventos que tenemos, y aparte de los asuntos personales, pues bueno, se postergó un poquito, pero ya estamos de regreso, muy contentas de tener esta nueva temporada, porque además viene con algunos cambios. Hoy las charlas será por Zoom, pero eventualmente estarán viendo charlas presenciales. Entonces, bueno, pues listos para que vean todo lo que viene nuevo. Y bueno, también queremos recordarles que estamos en redes sociales en todas partes como Geek Girls MX. También tenemos una página web, la cual es geekgirls.com.mx. Y también pueden escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcast, bueno, en todas las plataformas de podcast nos pueden encontrar y en YouTube también. Si no se han suscrito, por favor, háganlo. Eso nos ayuda muchísimo. Si les gusta el contenido, apóyennos con un like, apóyennos con compartir y difundir esta información. Saben que lo hacemos de pura corazón. No hay ningún fin lucrativo detrás de esto. El propósito es dar a conocer a las chicas que vienen aquí a platicar con nosotros su talento, su trayectoria y al mismo tiempo inspirar a quienes nos escuchan con estas historias. Entonces, bueno, pues nos ayuda bastante que nos ayuden a difundir toda esta información. Y por supuesto, antes de iniciar con nuestra charla, también es muy importante agradecer a nuestro querido patrocinador RSS. Nos está acompañando desde el principio en este proyecto, sigue apoyándonos, lo cual le agradecemos muchísimo, de verdad. Es una plataforma en donde pueden hospedar su proyecto de podcast. Vayan a visitar su página rs.com, rss.com. Van a encontrar ahí todos sus servicios y seguramente van a quedar muy contentos, así como estamos nosotros. Y bueno, pues ahora sí creo que no me falta nada. Podemos iniciar con nuestra charla, chicas. Bienvenidas. Comenzamos.
Hola Yanni y hola Ale. Pues muchas gracias y también como dijo Yanni, bienvenidos, bueno, bienvenides a la nueva temporada y pues la invitada que tenemos el día de hoy, para quien no la conoce, fue la ilustradora del Meetup número 13, que fue el de este año. Digo, ya hay varias chicas de la comunidad que la conocieron en el evento, que la conocen en sus redes sociales, pero bueno, la semblanza de Ale es que ella es licenciada en diseño gráfico e ilustradora con sede en Guadalajara, Jalisco. A través de su arte busca expresar y plasmar su vulnerabilidad como ser humano, destacando la importancia del amor propio y la empatía hacia los demás. Le apasiona participar en proyectos que promueven la seguridad de la mujer y la salud mental, contribuyendo así a causas significativas. ha tenido la fortuna de colaborar con reconocidas marcas como Coca-Cola, Netflix, Uber, INE, entre otras. Esta experiencia ha enriquecido su perspectiva y le ha brindado la oportunidad de crecer profesionalmente y pues ella también siempre está en búsqueda de nuevas formas de aprendizaje y crecimiento con el firme compromiso de seguir explorando y transmitiendo mensajes positivos a través de su arte. Y pues bienvenida, Ale.
Muchas gracias por invitarme.
Al
Me
contrario.
pongo muy nerviosa hablando, pensando que hay mucha gente escuchando, pero
No, somos tres aquí nada más, tú no te preocupes.
solo voy a pensar que estamos los tres. No, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que siento que estoy alargando la experiencia bonita del Meetup. Ya sé que ya pasó hace unas semanas, un mes. Pero tener el podcast en este momento me hace sentir que estoy aplazando o alargando esa sensación bonita del mira.
Pues tú lo puedes alargar tanto como quieras. Tenemos eventos todo el año, tenemos podcast todo el año, así es de que tú sigue con nosotros y nos encontramos en todos los demás eventos. Yo quiero aprovechar para agradecerte nuevamente. Quiero que sepan todos que Ale nos hizo el favor de vestir el Miro pasado, como ya lo dijo Reggie, con una ilustración hermosísima. Si van y visitan nuestra página o nuestras redes, se van a encontrar por ahí bastantes muestras de todo lo que Ale estuvo haciendo, que quedó hermoso. Y bueno, lo hizo también como voluntaria, como todo lo que hacemos en nuestros eventos. Entonces, Ale, de verdad, muchas gracias. Quedó todo hermoso. Y qué gusto que además ahora vienes a platicar con nosotros acá, más en cortito, en el podcast.
No, al contrario, el placer es mío y fue una muy bonita experiencia ilustrar para las Geekers y ver cómo está esta comunidad colaborativa contribuyendo las unas con las otras para impulsarnos.
Exactamente, justo ese es el propósito. Reggie, te quité la palabra, ibas a decir algo, ya te vi.
No, o sea que también eso porque digo, no me tocó mucho de la charla en el Miro porque pues siempre andamos haciendo muchas cosas en la comitiva, pero sí justo como que lo poquito que oí es que justo, o sea, Ale, como toca este tema de que ver cómo nos podemos ayudar y también digo, no, como les decía, no escuché toda la plática, pero también como esta parte y bueno, también yo no soy un perfil creativo. Pero en este caso Ale y Yanni sí, pero también el usar como esa parte de la ilustración o el hacer cosas creativas como una resistencia gráfica, que es como más o menos el tema de lo que habló Ale, que seguramente vamos a hablar ahorita, pero sí también está padre el que también que te puedas expresar de esa manera sea como una resistencia hacia algo que creas o que te haga como ruido, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que es una excelente herramienta. Digo, cualquiera de las cosas que hagamos que sumen a todos estos proyectos, por supuesto que vale la pena, pero bueno, algo que a mí en lo personal también me identifica mucho y por lo mismo que pertenezco también al mundo de lo creativo, pues las ilustraciones definitivamente son una excelente herramienta para transmitir un mensaje que supongo que mucha de esa intención va en todos los proyectos que haces tú, Ale.
Sí, totalmente. Igual ahorita podríamos hablar un poco del taller que se dio en el Miro, porque justo va totalmente enfocado a esta área de reunir a un montón de mujeres o muchas personas que hacen diferentes cosas como escritura o que no saben dibujar o que nunca lo han hecho, pero de alguna forma crear arte de diversas maneras, expresar emociones y poder trascender lo que sientes, sacarlo y plasmarlo en algo que ayude a curar o que ayude a otras personas cuando lo vean, lean o alguna otra variante dependiendo de cómo lo hagas. Y se me hace muy poderoso, digo, hablando un poco de las ilustradoras mexicanas que también me respaldan y que podemos ver su trabajo en las calles, afortunadamente, es expresar desde nuestras trincheras nuestras emociones y nuestro sentir como seres humanos, plasmarlo con colores y formas y poder trascender esta emoción a algo que vaya a crear un cambio de alguna manera.
Sí. Yo quiero preguntarte, Ale, ¿cuándo fue la primera vez que para ti empezó a sonar la idea de dedicarte a la ilustración y luego de, además de dedicarte a la ilustración, darle este enfoque? ¿Cuándo, a partir de qué sucedió que te hizo a ti decidirte ilustrar, dedicarte a ilustrar y luego darle este enfoque?
Pues pasó más que nada mi evento canónico, que fue que me despidieron de una empresa en la cual me despidieron justo porque entramos en pandemia y para ellos mi vocecita y mi actitud era muy débil por ser mujer para llevar las juntas y el proceso burocrático y sistémico de la empresa. Entonces llegaron con esa carta roja de renuncia en plena pandemia, literalmente acababa de comenzar la pandemia. Y pues aguanté unos meses con mis ahorros, pero ya en el último mes sí estaba un poco en pánico, sentía muchas emociones negativas, muchas cosas que no sabía cómo sacar y comencé a plasmarlas con ilustraciones. Mi estilo fue evolucionando mucho en estos 2, 3 años que llevo ilustrando, pero al inicio eran dibujitos como muy enfocados a mis emociones, de que, no sé, un Kirby enojado, compartiendo lo que sentí en ese momento, o cosas muy así. Y poco a poco fui mezclando esto con mis clases de perspectiva de género, de sororidad, y fui enfocando esto a un, ok, estoy en pandemia desde mi trinchera, estoy de alguna forma también sufriendo vulnerabilidad, sufriendo discriminación, violencia, incluso dentro de mi propia casa. Y así fue como evolucionó a temas feministas, de protesta por medio de la ilustración.
Ok, entonces por un lado estabas tú estudiando temas de sororidad, de vulnerabilidad, de salud emocional y todo esto, y por otro lado te estaba sucediendo que te estaban despidiendo por tu voz, entendí bien, o sea, tu voz fue una de las razones por las cuales te, wow, bueno.
Y por eso es el evento canónico, de esos eventos que
Sí.
son hasta ridículos y difíciles de
Así
creer.
de. Así de conciliación y arbitraje están oyendo. Ay.
Sí, bueno, es como, wow, ok. Pero bueno, vamos a enfocarnos en la parte positiva porque gracias a eso fue que entonces tú tuviste esta necesidad de expresar tus emociones y encontraste que por medio de la ilustración lo podías hacer. Debe ser un proceso un poco complejo. Bueno, yo creo que depende de personalidades, pero ¿cómo te sentías tú al ilustrar? ¿Al principio ilustrabas y lo empezaste a mostrar o qué hacías? O sea, tus primeras ilustraciones fueron que las hacías, las guardabas, las enseñaste. ¿En qué momento dijiste, igual esto lo puedo mostrar? ¿Qué sentiste cuando mostraste esto? Porque estabas mostrando una parte de ti en ello. Entonces, ¿cómo fue todo este proceso?
Fue un proceso un tanto extraño, creo que lo describiste muy bien. Al inicio ilustraba para mí misma, para mis seres queridos más cercanos, y era como de, mira, hice esto. Y era un proceso como más terapéutico. Pero después de un punto me animé a mostrarlo a los demás. Al inicio nadie comprendía qué estaba compartiendo porque no sabía cómo abstraer mis emociones en ilustraciones y solo quedaban como ilustraciones bonitas. Y poco a poco fui como procesando mi sentir, pero de una forma en la que se lo estuviera compartiendo a alguien, como si estuviera dibujando para mí misma hace 2 años cuando sentía, no sé, depresión, tristeza, o incluso para mi yo chiquita, mi yo niña, qué me gustaría decirle y qué me gustaría que comprendiera a través de mis dibujos. Y justo como comentas, al final es vulnerarte porque es lo que yo siento y lo que yo soy como ser humano en dibujitos. Pero me topé con mucho amor por parte de las personas que me siguen. Me han llegado muchos comentarios sobre que muchas personas conectan con lo que ilustro o incluso comentarios de que alguna ilustración ayudó de alguna manera y eso retroalimenta mucho mis ganas de seguir ilustrando pues mi camino como ser humano en la vida. Sí lo complemento un poco con mi conocimiento desde perspectiva de género, Pero también es un poco prueba y error con mis errores como ser humano plasmados en mis dibujitos.
A mí me parece muy valiente que digo, y ahora lo compruebo con esta plática que estamos teniendo, que en tus ilustraciones evidentemente se muestra, iba a decir un poco, pero no, yo creo que un bastante de tu vida y de tu personalidad, al mismo tiempo de que, como dices, pues te muestras vulnerable, lo cual no debería de ser tan... ¿Cuál sería la palabra? No debería de ser tan cuestionable, porque lo cierto es que como seres humanos que estamos, que somos, todos nos encontramos en momentos así, y entonces la vulnerabilidad, pues no sería, no tendría que ser algo por lo cual sintiéramos ninguna emoción negativa. Iba a mencionar algunas, pero no, en realidad ninguna emoción negativa, porque al final de cuentas, como seres humanos que somos, todos pasamos por esos momentos. Y yo creo que la razón por la que muchas de las personas se identificaron contigo es precisamente eso, ¿no? Porque todas nosotros en algún momento de nuestras vidas, o a lo mejor en algún momento del día a día, nos sentimos por alguna razón vulnerable. Y sí, yo veo tus ilustraciones, y vienen muchos mensajes con los cuales cualquiera de nosotros nos podemos identificar. Pero entonces, sí, la verdad que sí. Por cierto, vayan a verlo. Tienen que ir al Instagram de Ale para que vayan a verlo. Le vamos a dejar aquí, o van a estar apareciendo por aquí en los súper sus redes para que los vayan a ver y sepan de qué estamos hablando. Seguramente muchos ya saben, pero los que no, para que vayan a ver. Pero entonces, Ale, ¿cómo se convirtió en esto una terapia de sanación? Porque quiero pensar que hoy por hoy esto te ha ayudado a ir sanando todos esos episodios, ¿no?
Los episodios de ser humano y crecer literalmente. Pero sí, pues principalmente es como este proceso que compartí justo en la charla que di en el Meetup, de identificar tus emociones, pensar cómo podría compartir esto y plasmarlo, y luego plasmarlo por medio de formas abstractas. Creo que este caminito tal cual es terapia en sí. El tomarme mi tiempo para pensar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, y luego pensar en cómo puedo compartir esto sin hablar con nadie, simplemente pensar en de qué forma yo puedo gráficamente hacer algo que cualquier persona que no me conozca comprenda a qué me refiero. Y ya eso es todo un proceso contigo mismo pensando de, pero si dibujo un patito y me siento triste, ¿qué dirá, no? Luego de toda esta como laberinto emocional, llega la parte que para mí es la más bonita de plasmar todas estas emociones negativas o positivas en una ilustración. Yo tengo mi paleta de colores ya como definida porque la creé pensando en un punto medio de felicidad y tristeza, feminidad, masculinidad, cualquier cosa como diversidad en general dentro de los colores. Por eso uso tonos rojizos, azulados, amarillos, azules, como para tener como este contraste presente siempre. Y justo plasmar emociones positivas, negativas, lo que sea, de una forma neutra y concisa para que lo comprendan. Para mí esto es tal cual terapia.
Sí, de hecho, incluso yo creo que si vas y lo ves y lo lees, también se puede convertir en un poco parte de terapia personal. Es muy mágico cómo cada uno de nosotros encontramos una forma, o tenemos, si encontramos una forma de darle salida, una línea de escape a todas estas emociones. En tu caso es, pues, esto, ¿no? La ilustración. Yo también estoy muy identificada. Digo, yo no ilustro, y mucho menos tan bonito como tú, pero también he hecho cosas con toda esa intención. Y bueno, es algo que, aunque ni siquiera te dediques al mundo creativo, ni siquiera aunque no estés involucrado con el área creativa, y te puedes identificar. O sea, Reggie, por ejemplo, dice que no está involucrada, pero sí, de alguna manera sí lo está, pues también se puede identificar, lo cual me hace preguntar, Reggie, ¿tú cómo canalizas tus emociones? ¿Cuáles serían tus terapias así del día a día?
Ay, no sé. De verdad, o sea, supongo que sí tengo como esa forma de canalizarlo, pero nunca me he puesto a pensarlo. O tal vez he llevado mis problemas con la realidad, ¿no? Ay, no se crean. Pero, o sea, justo también, o sea, como les comentaba, o sea, yo no ilustro ni dibujo ni nada. Pero, o sea, cuando veo como una imagen con la que justo como decíamos me siento identificada, o sea, la comparto, pues no sé, a mi novio, mis amigas o a o en mis historias de Instagram, ¿no? Que es como lo que decían hace rato de, ah, pues tal vez no lo hice yo, pero lo veo y digo, ah, soy yo, ¿no? Entonces, tal vez como que mi manera de lidiar con las cosas es compartiendo como esas imágenes o ilustraciones que me gustan y que digo, ah, pues sí, también me pasa eso, ¿no?
Creo que al final también tiene cierto valor como luchar, bueno, tiene todo el valor del mundo, más bien, luchar desde nuestras trincheras a nuestra manera. Y tal vez el lado creativo no es tu lado terapéutico, pero yo creo que tu trabajo dentro de Geek Girls tiene muchísimo valor y tal vez es como tu forma de terapia el organizar eventos somehow.
Sí, yo también creo. Yo también creo. Reggie es muy organizada, nos trae a todas así bien formaditas, porque como tú, bueno, no sé, pero es común que cuando estás muy en el hemisferio de lo creativo, la parte de la organización no se te da tanto. Entonces, Reggie viene a hacer ese balance acá en este grupo y lo hace muy bien, han de saber todos aquí.
Gracias, gracias.
Oye, y yo, entonces, volviendo un poco como a tu historia y a lo que te llevó a convertirte a ilustradora, ya quedamos en que sucedió en un momento fuerte, en donde tuviste que tomar decisiones, casi fue una manera como de sanar toda esta situación y resultó convirtiéndose en algo que luego iba a ser tu profesión. ¿Era algo que esperabas o cómo empezó a suceder? ¿Cómo empezaste a darte cuenta que incluso podía ser algo a lo que te podías dedicar hoy?
Pues la triste realidad de ese momento en el evento canónico fue que tenía que comer y tenía que salir adelante, aparte de expresar emociones. Entonces fue mi manera de canalizar, ok, confío en este proyecto y siempre he querido dedicarme al arte. Fue como ese momento literalmente canónico en el que dije, me voy a aventurar ahorita porque es ahora o nunca intentar dedicarme al arte. Y simplemente pasó, comencé a subir ilustraciones y no hay un manual para ser ilustrador. Todo el mundo da sus opiniones y habla de su experiencia, pero la experiencia es muy personal de cada uno de los creativos que yo he conocido. Y en mi caso particular, simplemente comencé a subir y compartir mi arte. Se comenzaron a acercar personas que compartían como el mismo vino propósito, tenían intereses dentro del feminismo, la sororidad, la salud mental, y poco a poco se fue convirtiendo en algo lucrativo también, haciendo colaboraciones, haciendo comisiones, y estoy en proceso de dedicarme 100% a esto y de ya tener un ingreso estable y confiable, pero ahorita sigue siendo mi proyecto por amor al arte, en el que principalmente me encanta participar con asociaciones o hacer voluntariado, simplemente porque me encanta crear cosas que tengan que ver con esta temática.
¿Y cómo fue que surgió la oportunidad de trabajar, por ejemplo, para empresas como Coca-Cola, Netflix y INE, creo que también Uber?
Ajá, sonará muy lo que todo el mundo dice en YouTube, pero literalmente tocaron a la puerta. De esas veces que estás muy tranquila en casa, te llega un mensaje de Instagram y resulta que es Coca-Cola diciéndote, ¿no quieres participar con Topo Chico? Y tú de, ¿qué está pasando? Pero tal cual
Vero
así.
Madrigal es súper fan de Topo Chico. Así de.
Aquí en un dato curioso, cuando hice eso de Topo Chico, también grabamos un comercial y tenía una botella de Topo Chico de 1 litro en el que cada vez que salía mal una toma, y como soy muy nerviosa, había muchas tomas mal, La rellenaban y tenía que tomar Topo Chico, así el loop. Terminé tomando fácil como medio litro de Topo Chico.
Sí. Oye, y entonces, ahorita que dices, soy muy nerviosa, que fue algo también con lo que comenzaste, supongo que eso es algo que has tenido que ir trabajando, ¿no? Porque digo, ahora no estás, no, tu trabajo ya no solo se limita a estar ilustrando en tu casa, ahora cuando te invitan a participar en diferentes proyectos, por ejemplo, fue el caso del Meetup en enero, pues diste una charla, estás ahorita aquí platicando con nosotros, grabaron un comercial, o sea, ¿esto te ha llevado a tener que desarrollarte en otras áreas en las que posiblemente nunca pensaste que tendrías que adquirir habilidades? ¿Cómo has ido superando eso? ¿Cómo has ido adquiriendo estas nuevas habilidades que ahora necesitas?
Ah, creo que ese es todo un tema porque, siéndote muy sincera, nunca me he puesto en esta posición de exigirme a mí misma mejorar. Mi proceso al afrontar estos retos es, sé un ser humano, si te sientes nerviosa y te equivocas, simplemente di, me puse nerviosa y me equivoqué y todo está bien, siempre se puede volver atrás o continuar, si es el caso. Y creo que principalmente eso, no tengo técnicas ni nada porque sigo siendo un ser nervioso. Me pongo nerviosa todo el tiempo, incluso en la charla. Comencé temblando y fui agarrando confianza poco a poco cuando ya familiaricé caras. También aquí ya estoy hablando más fluido por eso mismo. Pero sí, para mí cada situación así es un reto que estoy superando. No desmerito y no dudo que esté ganando habilidades, pero dentro de este proceso me gusta apapacharme mucho, ser humana y decir, no sabes hacer esto, está bien, vamos a hacerlo como se pueda y sé amable con tu proceso. Si no puedes, paramos, pero inténtalo.
Wow, qué bonito, me encanta. Me encanta porque, digo, eso obviamente nos facilita mucho el aprendizaje y el pasar por esos momentos. Yo me identifico mucho con eso porque yo solía padecer de pánico escénico cañón. O sea, ya lo he platicado varias veces en algunos otros episodios. Al punto de que se me iba la voz, ¿sabes? En el momento en el que tenía el micrófono y sentía la mirada de todo el mundo, se me iba la voz, no sé qué rayos pasaba, pero se me iba la voz. Entonces, y no sabes cómo evadí mucho ponerme en esas situaciones durante mucho tiempo. Por supuesto que eso me privó de muchísimas cosas pues que tú sabes que al tener como esa habilidad o esa apertura de poder exponer puntos de vista entre la gente, de poder hablar, etcétera, es algo que te abre muchas puertas. Bueno, yo durante mucho tiempo decidí que mis puertas iban a estar cerradas porque yo no quería saber nada de exponerme. Hasta que un día dije, no, no, pues igual en un momento, porque te digo, todos tenemos momentos. Bueno, yo también en uno de mis momentos no tuve opción y dije, no, pues ahora sí es algo que hago o hago. Y normalmente empiezas como por castigarte mucho, ¿no? O sea, normalmente, bueno, por lo menos a mí me pasó que al principio me autojuzgaba y me autorreclamaba por no poder hacer este tipo de cosas. Y hasta que sí, en un momento, igual que tú, dije, bueno, pues no, yo creo que lo mejor que puedo hacer es ser honesta y decir, no soy buena haciendo esto, perdón, estoy nerviosísima y posiblemente a la mitad de la charla se me vaya la voz o al muy principio de la charla se me vaya la voz, no lo puedo evitar, lo estoy intentando, lo estoy haciendo lo mejor que puedo y en el momento y además me empecé a exponer voluntariamente a este tipo de situaciones, dije, bueno, pues ahora sí que como dicen, con todo y miedo, ¿no? Y aún me pasa, aún todavía hay momentos en los que voy a empezar con algo y sigo sintiendo esa como taquicardia y así, pero bueno, creo que ahora es muy distinto cómo te tratas a ti mismo cuando te enfrentas a situaciones que te representan un reto y hay una gran diferencia entre maltratarte y entre autocomprenderte, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy lindo que me parece que podemos compartir con la gente que luego tiene dificultades y no solo en hablar, en cualquier cosa, en realidad.
Sí, que de hecho justo como decía Ale en un principio que, o sea, y que también como dices tú, Yanni, que no nos castiguemos por si algo nos salió mal, o sea, no somos como perfectas y, o sea, y darnos como esa oportunidad de ser vulnerables, que es lo que quería decir de que lo que mencionaba en un inicio, Ale, de pues no pasa nada si te abres para que los demás sepan que estás mal, ¿no? Porque luego a veces queremos fingir o se quiere fingir de que sí, estoy bien y todo lo que hago está saliendo a la primera o perfecto. Y como que hasta tú misma te, ¿cómo se les dice? Te autosaboteas de que no, pues realmente no estás bien y no están saliendo las cosas bien. Y a veces cuesta como un poco de trabajo y ya hasta que dices, no, sí, no me están saliendo las cosas o estoy mal. Hasta la mis, o sea, como hasta tus mismas redes de apoyo te dicen, oye, pues, ¿por qué no nos dijiste, no? Y es como, pues no les dije porque, pues, no sé, como antes me juzgaban por decir lo que siento, o, pues, obviamente, bueno, iba a decir que a nadie, pero tal vez a la mayoría no le gusta exponerse porque, pues, es que te puedan llegar a decir de cosas, ¿no? Pero pues obviamente si tienes como esas redes de apoyo, pues puede que no llegue a pasar. Pero sí es justo como el abrirte para que también las personas sepan cómo te sientes y que está bien no estar bien, pues.
Me encanta esta frase de estar bien, no está bien. Es mi mantra de vida. Pero yo creo justo que lo que mencionas da en un punto clave de que todos compartimos el ser seres humanos en Latinoamérica. Compartimos una niñez que tal vez no fue la mejor, tal vez sí, dependiendo del caso, no generaliza. Pero sí he tenido como estas charlas con amigas que también son muy nerviosas, que tienen pánico escénico, sobre cómo el vulnerarse es un reto enorme y cómo es incluso doloroso pasar por estos desbloqueos de carisma, se podría decir, somehow, en el cual pues te estás vulnerando, ¿no? Estás en un espacio frente a muchas personas haciendo algo a lo que no estás acostumbrado, da miedo. Y si incluso tú eres muy autocrítico y duro contigo mismo, es un proceso sumamente doloroso.
Sí, y yo creo que esto tiene mucho que ver, como bien dices, con un contexto cultural, pero también con el hecho, y digo, sin el afán de ponernos en el papel de víctimas, porque no es la intención, sino más bien como demostrar los antecedentes de que como mujer realmente sí te sientes como muy forzada o presionada por hacer las cosas a la perfección, ¿no? Porque obviamente por alguna... No por alguna razón, porque el sistema te exige cierta perfección. Si vas a ocupar un puesto, si vas a hablar, si vas a expresar tus ideas ante el público, entonces tienes que ser perfecta, impecable, porque bueno, las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Entonces, si vas a decir algo, pues que sea algo con sentido y algo que esté muy bien dicho y que sea lo más perfecto posible. Sientes toda esa presión y entonces, por supuesto, que al momento en que algo, en que te equivocas, que algo no te sale tan bien como se supone, lo digo entre comillas, que tendría que salir, o sea, cuando te vulneras, entonces es cuando sientes todas esas emociones negativas y lo primero que haces pues es autocastigarte, porque seguramente, y ojalá y parara, la verdad es que lamentablemente muchas veces sí recibes críticas además de la propia. Pero por eso se me hace bien padre que existan estas intenciones como la tuya, como la de la comunidad, de empezar como a normalizar más esto de saber que como seres humanos que somos, pues todos pasamos por momentos, digo, nadie nació siendo un perfecto orador o nadie nació siendo un perfecto nada, ¿no? Todo el mundo pasamos por un proceso de aprendizaje en donde seguramente la regamos un chorro de veces. Y está bien, o sea, es parte del proceso. Digo, creo que lo que sí no está bien es que el miedo y el nervio te detengan y no te dejen explorar todo eso que tienes ganas de explorar. Yo creo que deberíamos de ser un poco más empáticos y más comprensibles ante los errores de la, y no son errores, más bien ante el proceso de aprendizaje de las demás personas,
Son
¿no?
áreas de oportunidad, ¿eh?
Sí.
Y ser amable contigo mismo, bueno, es difícil aprender principalmente justo por lo que mencionas, nuestro contexto cultural. No nos enseñaron a la mayoría de nosotros cómo gestionar nuestras emociones y ser amables con nosotros mismos. Al contrario, era un sé perfecto todo el tiempo. Pero este ejemplo es un poco más latente, pero sí es aprender que no hay bueno ni malo en el crecimiento, está bien y es mejor si tú eres tu propia casita, tu propio mejor amigo y en lugar de torturarte porque algo salió mal, date palmaditas, todo va a salir bien.
Sí, de porque lo intentaste, ¿no? O sea, creo que en realidad, en lugar de resaltar, los, es que me choca decirle los errores, más bien lo que no te salió como esperabas que saliera, mejor autoaplaudirte y decirte muy bien, pues no importa, pero lo intentaste y la segunda vez va a salir un poco mejor y la tercera mejor y así, ¿no? O sea, lo intentaste, no te quedaste sin hacer nada, que es importante. Pero ve, como bien dices, el asunto de gestionar nuestras emociones, de la inteligencia emocional y todo esto, pues sí, no era algo que se manejara mucho cuando nosotros éramos chicas y cuando yo era chica, mucho menos. Pero afortunadamente es algo que ahora, de lo cual hay mucho más información y información bastante bien sustentada. Y me da curiosidad preguntarte, ¿tú cómo empezaste con estos temas? ¿Por qué te empezaste a interesar por el amor propio, por los mensajes positivos, por la vulnerabilidad, la empatía? ¿Qué te fue llevando a involucrarte con todos estos temas?
Pues principalmente que siempre he sido una persona altamente sentimental, pero alta, altamente sentimental. Desde muy pequeña, como sentía mucho y no sabía cómo gestionar mis emociones, comencé a ir a terapia, a aprender de mis emociones, cómo gestionarlas. Esto me llevó a aprender también otros temas como la sororidad, que ahorita estábamos hablando un poco sobre eso. Y creo que es como mi forma de supervivencia en su momento, a no, porque se siente mal, o al menos yo lo sentía mal, el fingir ser más dura o forzarme a adoptar una actitud más agresiva por necesidad. No me gustaba para nada, así que opté por el camino de la paz, opté por aceptarme a mí misma, aprender más sobre mí, sobre mis emociones y hacer mi trayecto más fácil, compartir también este proceso con los demás. Cuando me encontraba con una persona altamente emocional, sensible y suavecita, abrazarla y decir, está bien ser suavecita, no te endurezcas, estás perfecta así.
Sí, pues eso, ¿no? El ser auténtico, el ser tú y al aceptarte y quererte tal como eres, porque por ahí dicen, no, nadie puede ser mejor tú que tú, entonces lo estás haciendo perfecto.
Y pues también viviendo lamentablemente Latinoamérica, que suele ser un poco violenta, un poco un tanto muy violenta, pues ser una persona suavecita sí conlleva sus desafíos, sus riesgos, incluso dependiendo del caso. Así que toca, pues toca endurecerse en su momento, toca pasar por este proceso de supervivencia, pero creo que el camino más bonito es apapacharte a ti mismo, decir estoy bien tal como estoy y no dejar que las circunstancias del entorno en el que vives, aunque sean muy violentas, te consuman.
Sí, porque luego sí es muy fácil caer en ese mismo loop, en ese mismo vicio y entonces adoptar, pretender adoptar ese tipo de actitudes que luego te llevan a otras cosas y no, pues creo que no es el caso, porque ya lo hemos hablado mucho, o sea, realmente no se trata de cambiar tu esencia, no se trata de hacer a un lado tu energía femenina y cambiarla por una energía más agresiva y masculino. No estoy diciendo que lo masculino sea agresivo, sino como más fuerte, porque es lo que se espera, ¿no? Sobre todo cuando ya estás, pues te iba a decir en el ámbito laboral, pero en realidad no, en general, o sea, también el simple hecho de salir a la calle, para salir a la calle, se supone que para no ser otra vez vulnerable, necesitas tener una energía muy, muy masculina, muy fuerte, muy a la defensiva. Y pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tienes que cambiar tu forma de ser, tu esencia para hacer cosas tan simples como salir a la calle o conseguir un puesto de trabajo?
Sí, o sea, como para encajar, ¿no?
Simplemente para sobrevivir en México, voy a ser un poco más específica con México. Creo que este aspecto, bueno, hablamos mucho de esto en tema feminista, ¿no? De por qué salir a la calle para mí es un riesgo, porque no puedo simplemente vivir, existir tranquila. Y es esto, ¿por qué tú tendrías que cambiar porque lo demás es violento? Creo que esta violencia de por sí ya está mal y lo estamos intentando erradicar, cambiar y mejorar. Pero sí, creo que es importante normalizar estos temas por si alguien está pasando justo por este proceso de no sentirse aceptado o sentir que es muy emocional. O no sé, digo estos típicos comentarios que suelen hacer sentir mal de lloras mucho, tal cosa, decir que está bien tal cual y como es todos comprendemos que todo es muy violento y que es un método de supervivencia, pero sí, está perfectamente bien ser femenina, está perfectamente bien ser suavecito, ser emocional y no tienes que cambiar por eso.
Exacto, sí, exacto. Está bien ser como eres, ser suavecito o ser lo que sea, está bien porque eres tú, ¿no? Porque así, por alguna razón eres así, así viniste al mundo y porque hay que cambiar solo para encajar con una mayoría, porque en realidad, pues no somos clones, ¿no? O sea, no se trata de hacer un mundo de clones. No tendría sentido. Creo que necesitamos un poco de cada uno de nosotros para que esto funcione realmente. Oye, y por ejemplo, ¿cuándo empezaste tú a escuchar, por ejemplo, el concepto de sororidad y por qué se convirtió en algo que tú predicas mucho ahora?
Creo que como a muchas se podrán sentir identificadas tal vez, comencé a predicar, aprender y estudiar más sobre sororidad justamente por algo que me pasó de manera personal, luego algo que le pasó a mi círculo cercano, a mis amigas. Y al inicio, pues como una niña de 12, 13 años no tenía idea del contexto social, feminista, que había en su momento, qué tenía que hacer, qué podía hacer. Esto me llenó de mucha rabia por no tener las herramientas e información correcta cuando se necesitaba. Y justo por esto quise aprender más para yo poder compartirlo, para poder aportar un poco a esta brecha que cada vez haya más información, cada vez haya más círculos de apoyo y sea algo normal acercarte a un espacio que tú conoces, que viste, si necesitas ayuda. Principalmente eso.
Sí, porque sabes, lo irónico es, y es que ahorita que dices que pasaste por un evento y te tocó ver a personas dentro de tu círculo que también pasaron por algún evento, lo irónico es que sigue siendo un tabú hablar de todos estos temas, sabiendo que las estadísticas dicen que 7 de cada 10 mujeres han sufrido de alguna violencia, de el tipo que tú quieras, al final, violencia. 7 de cada 10 mujeres, lo cual quiere decir que la persona que tienes, existe un 70% de posibilidades de que la persona que tienes al lado de ti en este momento, la mujer que tienes al lado de ti en este momento, haya sufrido algún tipo de violencia y lo está callando, y lo está ocultando, y lo está guardando. ¿Por qué seguimos haciendo eso? O sea, realmente estamos hablando de que el 70% de nosotras tenemos historias muy similares que no podemos hablar. Y no lo digo hablar por hablar, porque la verdad es que todas sabemos lo bien que se siente y lo reconfortante que es saber que no eres la única, ¿no? Que no eres la única en este mundo, en esta cuadra, en esta casa, en esta escuela, en esta empresa, que ha pasado por una situación violenta y que ha tenido que sobrevivir a ello. Sí, y sigue siendo un secreto y sigue siendo un tabú. ¿Por qué? ¿Por qué sigue pasando estas cosas?
Creo que volvemos un poquito al inicio de la conversación, tal vez, de que al final esto también es de cierta forma vulnerarse, ¿no? Puede llegar a ser un tema un tanto difícil de compartir, pero creo que justo estar rodeada de mujeres como es la comunidad de Geek Girls, como es el
Sí.
8M, estar rodeadas de mujeres que sabes que pasaron por algo similar, te empodera y te da la confianza de poder hablar con más seguridad, confianza y tranquilidad sobre lo que te pasó y sentir alivio. Y creo que formar estos grupos como Geek Girls, como un grupo de ilustradoras o un grupo de amigas o cualquier grupo sororo que se llegue a formar en el cual sientas confianza para compartir y ser sin miedo a que te juzguen o que se vayan a burlar de tu dolor, es algo que deberíamos incentivar y normalizar para, no necesariamente para hacer que las personas se vulneren en todas partes, pero sí que sientan alivio de que hay espacios en los que pueden vulnerarse y todo va a estar bien.
Sí, porque el punto realmente no es que estás buscando la vulnerabilidad, estás buscando la sanación, porque la vulnerabilidad es un hecho que todos en algún momento hemos estado ahí, ¿no? Entonces, realmente eso ya no es la variable en cuestión. En realidad, lo que se está buscando es la sanación y el apoyo en conjunto ante esa situación. Y por eso los espacios como Kegel, los espacios de ilustradora, los espacios de lectura, hay N cantidad de espacios de diversos temas en donde te encuentras ahora ya con con grupos de mujeres que de antemano sabes que sienten empatía contigo porque muy probable hayan pasado por situaciones similares o simplemente porque son empáticas, o sea, porque la empatía es algo que ahora ya nos acompaña, gracias a Dios, no al 100%, pero por lo menos sí ya en un mayor porcentaje. Y sí, la verdad es que es increíble cómo ha ido creciendo y cómo han ido surgiendo estos espacios de un tiempo para acá. Y de hecho, pues yo creo que todos hemos llegado aquí, digo yo también, o sea, para mí Kick Girls fue el espacio seguro en donde en un momento de vulnerabilidad encontré alivio y encontré lucecita y encontré calorcito y encontré como esperanza, porque muchas veces hasta eso pierdes un poco, ¿no?
Creo que eso es muy mágico, ¿no? Que al final, este también es un proceso sanador. Te vulneras, sientes un apapacho, este calorcito tan bonito que mencionas, y esto se convierte en fuerza, y creo que es principalmente lo que sentí en el Miro, que es como de, todos tenemos un contexto similar, somos mujeres en Latinoamérica, en México específicamente, tenemos un background similar. Tenemos vulnerabilidades similares, pero canalizamos todo esto en fuerza, en cómo apoyarnos, ser sororas, y se siente como incluso esta vibra. Todas las que fueron tenían esta actitud de hay que apoyarnos, hay que crear mucha fuerza y mucha magia juntas y proyectos mucho más grandes.
Sí, justamente ibas a decir algo, Reggie.
No, que sí es cierto todo eso. Para quien luego nos esté escuchando y quiera ir al Miro, o a cualquiera de los eventos, ¿no? Pero sí, o sea, también tratamos en la comunidad de Geek Girls que, pues, o sea, todo esto que estamos diciendo que sea como un espacio seguro que no te vayas a sentir mal por exponerte, ¿no? Porque de hecho también en el episodio de Sara Miau, no sé si recuerdas que como, bueno, para quien no conozca a Sara Miau, que también fue al Meetup, tiene como una comunidad de lolitas, que es como esta onda o sea, tener como cierta vestimenta y ciertas cosas como súper cute. Digo, yo no soy experta en eso, pero más o menos para que se den una idea. Y justo nos contaba en su episodio que, o sea, también como que hacen ese tipo de eventos para que obviamente la gente que también le guste como la moda Lolita y todo ese movimiento se puede acercar, porque también nos contaba como una historia de que fueron a un evento, y pues obviamente, pues se visten de Lolita, o sea, no, es como en su día a día, por lo que entendimos, y que nos contó que justo estaban en un evento y salieron a la calle y que la gente que pues pasaba, así como que los miraba y, ay, ¿de qué están disfrazados? O les puedo tomar una foto y es como, ¿por qué me vas a tomar una foto si solo soy una persona que está vestida de cierta manera o que le gusta tal cosa? Y o sea, el encontrar ese tipo de lugares que sabes que, aunque te guste, no sé, te hacer cierto tipo de música o de esta onda, como les decía, de Lolita o cosas así, pues que no vayas a sentir que la gente va a llegar y te va a decir, ja, ¿por qué te vistes así? ¿O por qué eres así? ¿No? O sea, porque si es como, pues me gusta vestirme así o me gusta tal cosa porque pues me gusta y ya. Entonces ese tipo de espacios creo que también son como muy valiosos para que, o sea, te puedas expresar y que sepas que nadie va a llegar y te va a juzgar, ¿no?
Sí, los espacios en donde tengas la libertad y de poder ser tú y de poder hacer las cosas que te gusten sin el temor de ser juzgado, no importa, no importa qué, ¿no? Digo, porque lamentablemente, pues comentarios y personas que tengan no precisamente comentarios positivos, pues siempre va a haber, ¿no? Por desgracia, siempre va a haber, pero sí, pues. Por eso es importante que sí exista en esta otra parte para hacer un poco el balance. Oye, y estaba viendo. Ah, no, adelante, adelante.
Se le iba como, no sabía cuándo de silenciar el micrófono. Se le iba a decir que tienes toda la razón, que estoy totalmente de acuerdo y que es muy bonito encontrar círculos en los que puedas ser tú. Digo, también me gusta mucho el círculo de Lolitas de Sara Miao porque es exactamente el mismo sentimiento de el Miro. Digo, en este caso hablo del Miro porque es el primer evento que voy de Giger, pero próximamente tendré experiencias de más. Pero a lo que voy es que este sentimiento de que te puedes expresar, puedes ser tú mismo y que puedes encontrar personas que sean tus amigos por tus gustos afines o que compartan una conversación con algo que te apasiona, es muy bonito pasar una tarde rodeado de personas que te comprenden o tal vez no te comprenden, pero simplemente son empáticas y
Pero
tienen el
tampoco
interés.
te juzgan.
No te juzgan, tienen el interés de escucharte al menos.
Sí, y justo eso, fíjate, porque algo que pasa mucho ahí es que como existe una gran diversidad de gustos entre no, nos conecta la tecnología, pero al mismo tiempo cada una de nosotros tiene muchos otros intereses. Todas somos muy abiertas y muy curiosas de enterarnos de, oye, ¿tú qué estás haciendo, no? Ay, ¿esto cómo es? Igual yo nunca lo había escuchado, pero se ve padre, cuéntame más. O sea, muy al contrario de, ay, ¿eso qué es? Y ay, pero ¿por qué no? O sea, las conversaciones se van más en torno a como a querer saber más y a lo mejor hasta involucrarte porque a lo mejor encuentras algo que resulta ser tu próximo hobby, ¿no? O que resulta ser algo con lo que te quieres, que no conocías y con lo que te quieres involucrar y así. Y pasa mucho acá, ¿no? En la comunidad ese tipo de cosas. Por ejemplo, la comunidad, yo a Sara Miao la conozco, obviamente por la comunidad, la conocía mucho más por su trabajo como ilustradora. Esta otra faceta es algo que empiezo a conocer más. Pues de que la conozco para acá, válgame la redundancia. Y me parece lindísimo, me parece increíble su estilo de vida, el grupo. De hecho, vamos a tener un podcast con Cindy, una de las chicas que forma parte de esta, sí, de esta comunidad. Entonces, pues eso, de decir, bueno, en lugar de juzgar sin saber y sin averiguar de qué se trata, al contrario, interesarte más y preguntar y seguramente padrísimo detrás de todo eso que queremos saber, obviamente.
Sí, tal cual. Digo, nos enseñan mucho como que tenemos que estar en cajitas, ¿no?
Ándale.
No sé, yo soy diseñadora y me quedo en mi cajita de diseñadora, pero pues la vida es muy diversa, todos somos muy diversos y está bien afrontar la vida con la mente abierta, aprender de los demás. Si no te gusta, está bien, pero no tienes por qué rechazarlo tampoco. Y creo que es la magia también del Miro, o al menos en mi experiencia personal contando un poco más sobre esto. El dar el taller a personas, mujeres que están en diferentes rubros, que era la intención misma del taller, no necesitas dibujar bonito, no necesitas dibujar ni siquiera para poder plasmar y transmitir un mensaje. Hago talleres de dibujo y en estos talleres, justo para el 8M, si no sabes dibujar está bien, porque también llevo revistas con las que puedes hacer recortes, siempre y cuando identifiques tu emoción. Lo puedes plasmar de alguna manera y si no te gusta está perfectamente bien, lo puedes escribir, lo puedes cantar y creo que es la magia de juntar a tantas personas que tienen la mente abierta, que están en diferentes rubros en un solo espacio, como esta colaboración, esta intención de aprender los unos de los otros y conocernos un poco más, ¿no?
Y enriquecernos, más allá de señalarnos o juzgarnos, de enriquecernos, porque esa parte realmente puede ser muy gratificante, ¿no? O sea, si le das la vueltita y en lugar de juzgar a alguien y de cerrarte y de juzgar, aprendes un poco más de esa persona, tú mismo te estás convirtiendo en, a lo mejor, te estás enriqueciendo a ti mismo y quiero pensar que estás en proceso de convertirte en una persona. En una mejor persona o en una persona por lo menos con una perspectiva más amplia, que ya es bastante por ganar. Oye, pero entonces el taller que diste en el Miro, ¿es un taller que tú tienes recurrentemente y que lo das a diferentes grupos de mujeres? O sea, no fue algo que solo surgió ahí, es algo que tú haces.
No tal cual, por el síndrome del impostor no he lanzado como tal talleres que yo imparta. Fue algo que hice exclusivamente como para el Miro, pensando en, ok, voy a estar en un evento de tecnologías y estoy dentro de tecnologías, pero ¿cómo puedo llevar lo que hago y amo, que es el arte, a muchas personas que plasman y comunican y luchan de formas diferentes? Se fue construyendo en el proceso, terminó siendo algo muy bonito, participaron muchas personas, quiero mucho a los que participaron en el taller, muchas gracias. Pero justo estoy buscando replicarlo en más espacios ahora que ya me animé a hacerlo en el Meetup.
Pues suena muy bien, ¿eh? Suena a una muy buena idea porque digo, al final de cuentas de eso se trata, ¿no? De encontrar herramientas que nos ayuden a expresarnos y no con la finalidad de convertirnos en el próximo Picasso ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero yo creo que ya el simple hecho de encontrar una herramienta que nos ayude a canalizar emociones, a expresarnos, a transmitir ideas, a compartir, yo creo que ya con eso ganamos, ¿no?
Era un poco también lo que compartía en el taller, de que pues al final todos tenemos emociones, todos vivimos, experimentamos muchas cosas en el día y tener esta herramienta en la que de forma muy rápida puedes abrir tu cuaderno, tu journal, no sé, tu agenda, escribir lo que sientes o hacer un dibujito pequeño para sacar lo que sientes de alguna manera y poder verlo después. Es terapéutico, todos tenemos que sacar nuestras emociones porque somos como botellitas. Eventualmente vamos a explotar si no sabemos cómo sacarlas.
Sí, no, las vamos a somatizar, ¿no? De alguna manera nuestro cuerpo va a encontrar la manera de sacarlas del sistema, de expresarlas y a veces lamentablemente termina siendo en algún tipo de ya enfermedad física, ¿no?
Una
Entonces,
de las
pues,
más amables.
exactamente. Y entonces mejor raya, ¿no? Pinta cosas, escribe cosas, grita, canta, lo que sea, pero sácalo, no te lo guardes. Porque sí, eso es algo que también se nos inculcó mucho, pues sobre todo en nuestra infancia, ¿no? No había herramientas ni siquiera para identificar tus emociones. Muchas veces ni siquiera, bueno, yo hasta muy alta edad. Me enteré que existen más de 300 y tantas emociones, ¿no? Y tú podrías decir enojo, tristeza y alegría y ya, ¿no? Y pues no, o sea, hay muchísimas y identificarlas, empezar por identificarlas, pues son herramientas con las que nosotros, bueno, yo en lo particular no crecí y una vez que encuentras esta información definitivamente es de muchísima ayuda y como que vas más ligero, ¿no? Por la vida.
Compartimos. A mí tampoco me tocó tener una infancia temprana en la que me enseñaran qué sentía y cómo lo sentía. Todavía hasta la fecha no conozco las 300 y tantas emociones. Conozco más de 10 y eso me hace sentir bien porque son las que yo necesito para expresar y canalizar lo que yo siento. Tampoco es estudiar y machetear para aprenderte todas las emociones, es simplemente poder canalizar, comprender. Y conocerte mejor, conocer mejor que lo que siento tal vez no es enojo, sino que es ira y tal vez funciona de formas diferentes. Y no sé, es todo un mundo en el de autoconocimiento.
Sí, la verdad que sí, es todo un mundo, que sí, como bien estoy de acuerdo contigo, no necesitas saber toda la paleta de emociones, necesitas saber con las que tú resuenas y por eso se llama autoconocimiento, ¿no? O sea, necesitas saber con lo que tú te identificas y saber cómo gestionarlas, sobre todo, porque primero es saber qué es lo que estás sintiendo y luego qué haces con lo que estás sintiendo. Porque la mayoría de las veces viene de un por qué o para qué estás sintiendo eso, ¿no?
Totalmente, incluso se vuelven un proceso más amable porque ya no es un me siento triste y cuando me siento triste hago como este ritual para sentirme mejor. A mí lo que me pasó personalmente es que cuando comencé a conocer mejor mis emociones, ya no tenía rituales de emociones, de me acuesto, escucho una canción triste y vivo mi tristeza, sino que conocer mejor qué estaba sintiendo también me ayudaba a curar más rápido, porque daba en el clavo a lo que estaba sintiendo. No sé, es un proceso muy bonito autoconocerse, autoconózcanse más.
Sí, y lo mágico y lo increíble es que nunca terminas, ¿no? Es un proceso que está en constante evolución, porque a veces solucionas unas cosas y tú piensas, ay, ya la hice, ¿no? Ya terminé mi terapia, ya pasé mi etapa triste, ya soy una persona feliz. Y no, mañana va a suceder otra cosa, porque la vida es eso, la vida te está enfrentando a diferentes retos todos los días y eso es la vida. Lo importante aquí es que aprendas cómo vivir esos retos. Por supuesto que cuando tienes todas estas herramientas, los retos son eso, los retos que ya ahora ya sabes cómo superarlos y que además ya te traen hasta cierta satisfacción el poder pasar y entender que son procesos, son ciclos, es normal que pasen, no eres un alien. Eres un ser humano con emociones como todos los demás y nada, conocerte es justamente lo que te ayuda a pasar por esos, a transitar esos procesos de la mejor manera y lo que es mejor, sacar aprendizaje de ellos.
Sí, totalmente. Ah, me encanta que estés sacando este tema, porque justo estoy haciendo una ilustración de este tema, de abrazar como nuestras versiones pasadas. Creo mucho en esto de que mañana cuando me despierte yo ya no voy a ser la misma persona porque adquiero conocimiento, porque seguimos creciendo y eventualmente la persona que soy ahorita ya no va a existir y estoy muy en paz con eso, estoy muy en paz con crecer y cambiar. Y justo estoy intentando como plasmar esta emoción confusa en una ilustración de abrazar mis versiones anteriores y ser amable con el proceso de crecer.
Oh, este es todo un temazo, ¿eh? Este tema del autorrenovarte, o sea, el del ser una diferente versión de tú. ¿Has oído hablar esto de que cada 10 segundos? Bueno, hay una corriente que dice que tú tienes este poder o este valor o como lo quieras llamar, de renovarte cada 10 segundos. Entonces, esos 10 segundos definitivamente no eran la persona que eres en este momento, lo cual significa que no tienes por qué. Si no quieres, no tienes por qué estar arrastrando lo que hace 10 segundos te pesó, ¿sabes? Si hace 10 segundos hiciste algo con lo que no te sientes, con lo que no te sientes precisamente contento, no es algo que tengas que seguir, lo observas, lo procesas, lo aprendes, decides hacerlo diferente, pero entonces tú ya eres una versión diferente, no tienes por qué seguir arrastrando y eso, wow, te libera, o sea, ¿te imaginas liberarte de las cargas de cosas que vienes cargando desde que tenías, no sé, cuando empiezas a tener memoria y conciencia de ti a los 2, 3 años? Imagínate liberarte de las cosas que te avergüenzan, de las cosas que te dolieron, de todas esas cosas que has venido arrastrando a lo largo de tu vida. Saber que existe, que es tu decisión dejarlas atrás y presentar una nueva versión de ti hoy, sin todo, con todo eso procesado, con todo eso trabajado, con todo y con un aprendizaje y no un dolor de todo
Ay,
eso.
estoy de acuerdo. Esa mentalidad me gusta mucho, principalmente porque siento que vivir es más ligero así. Justo pensar que tú tienes el control de todo y que en cualquier momento, si no está bien, tú puedes por opción propia decidir ya no estar ahí, ya no hacer eso o cambiar alguna actitud. Creo que pues al final es esto, estamos experimentando esto que se llama vida, cada uno desde nuestro camino particular y la idea es hacerte el viaje bonito sin pensar en que tienes que terminar en alguna parte, en que tienes que conseguir una casa en esta economía extraña, sin nada, simplemente experimentar, vivir feliz, vivir como te haga sentir pleno y si algo no está saliendo bien, tienes el control de inmediatamente salir de ahí o comenzar a hacer procesos para sentirte mejor con estar vivo, con estar aquí.
Sí, o por lo menos tienes la opción, ¿no? O sea, no es. Creo que eso es algo muy valioso, el saber que tenemos opciones, que no estás casada, amarrada a una sola cosa. Es bastante liberador. O sea, en el momento en que te das cuenta de que, ay, pues no tiene que ser así, o sea, puede ser de muchas otras maneras. Y eso es, por ejemplo, otra de las cosas que sucede también, ¿no? Acá, por ejemplo, en la comunidad. Que cuando te abres y cuando tienes esta disposición para conocer otras formas de vida, empiezas a darte cuenta justo de eso, ¿no? De las posibilidades que existen y que tal vez tú solo podías ver una o dos, pero en realidad es un universo de posibilidades y puedes elegir una y si no la otra y si no la otra hasta que encuentres una con la que te identifiques, con la que te sientes más pleno, con la que te sientes más feliz y si luego ya no quieres esa y quieres otra también se puede, o sea, porque por sacarnos de la mente esta idea monótona de que ya dije azul y azul va a ser hasta el día en que me muera, ¿no?
Sí, totalmente. Digo también, puede sonar como algo retador, ¿no? O algo que da miedo el sentir o pensar en que vas a cambiar todo. Creo que también se engloba como a cositas chiquitas de tu cotidianidad. Es muy bonito saber que tienes opciones en absolutamente todo y es muy bonito ir a estos eventos como el Meetup y escuchar a mujeres que de verdad han cambiado su vida por completo y han estado totalmente plenas con esto y escuchar el camino que han llevado. Pero también es válido sentir miedo y también es válido comenzar con cosas
Totalmente.
como en qué taza tomas tu café, una taza que te haga sentir más cómodo, ¿no? Cosas muy cotidianas también son válidas.
No, es que justamente son esas, las que inician el proceso son eso, las cosas simples, las cosas pequeñas, las cosas del día a día. Y no tienes que cambiar todo, solo tienes que cambiar la forma en cómo ves tú las cosas o ciertas cosas. Escuché por ahí, no me puedo acordar en dónde, pero alguien que dijo que un milagro es, ay, ¿por qué no me puedo acordar quién, dónde fue? Porque no es algo, le quisiera dar el mérito a la persona a la que lo escuché, pero decía que un milagro es, creo que es en el libro este del trabajo o de no sé qué de milagros, decía que un milagro no necesariamente es que un santo bajó y resucitó alguien, no sé. Un milagro puede ser el simple hecho de que algo suceda que te cambia la idea sobre un concepto, que el que tú tienes algo muy, tú vives una situación de una manera en donde tú crees y sientes que es muy doloroso. Sucede algo que te hace cambiar ese concepto y entonces te das cuenta de que hay otros caminos. Eso es un milagro, o sea, realmente un milagro no es magia tal cual como resucitar a alguien o cosas así. El simple hecho de que encuentres nuevas posibilidades ante una situación, ese es un milagro.
Totalmente de acuerdo con eso. Justo yo también estaba leyendo sobre, ay, no me acuerdo si era el efecto de Neptuno o de Saturno, pero es justo esto que pasa como a los 27, 30 años que sientes la presión de el tiempo, entre comillas, porque realmente no hay una presión del tiempo, en el cual tu mentalidad cambia por completo por esta presión. Y justo lo llaman como el efecto de Saturno, creo, estoy tal vez equivocándome, pero creo que es esto justamente como agradecer estas situaciones que te cambian la perspectiva y tener una mente abierta. Creo que es algo maravilloso y creo que es algo que se vive muy recurrentemente en los meetups, o al menos a mí me pasó escuchando a las ponentes que era como de, wow, no pensaba que haya salido de esta dificultad de esta manera y te expande un poco el panorama y justo rompe estas barreras que tal vez puedas llegar a tener.
Sí. Sí, fíjate que y sí pasa mucho a mí a nivel personal, te puedo decir, me pasó con el tema de finanzas con Jessica, que fue a bueno, Jessica ya estuvo con nosotras en un, ella es una máster en el mundo de las finanzas, uno de los temas en los que yo puedo reprobar. Y fíjate, sí, no, y sabes qué mal, porque justo hablando de milagros, fue un milagro que hizo ella conmigo, porque puedo reprobar porque yo de finanzas no sabía nada, porque yo tenía un concepto muy sesgado de lo que es lo las finanzas significaban, ¿no? Y lo que el dinero significaba. Ella lo expone de una manera en la que, por lo menos a mí, me cambió la perspectiva y definitivamente hizo que me interesara, ¿sabes? Porque ahora ya finanzas no significa lo que antes significaba para mí y lo que me impedía que me interesara por el tema. Hoy sé que finanzas es una herramienta y una habilidad que me puede servir para muchas cosas que sí quiero en la vida y no solamente tiene que ver con la bolsa y con todas esas cosas y cuentas y sumas y restas, impuestos y eso. No, tiene, puede significar muchas otras cosas que sí quiero y que sí me interesa y bueno. Eso fue algo que sucedió por medio de, bueno, específicamente de Jessica, pero pero bueno, gracias al Miro y al podcast, al GG Podcast.
Qué
Pues
bonito.
sí.
Ah, justo me pasó con, ay, tal vez Reggie me podría recordar la memoria. Bueno, refrescar la memoria más bien, sobre cómo se llamaba. Era una poeta que habló pues, el Miro este año. No recuerdo muy bien cómo se llama, pero lo llevo en el corazoncito porque justo habló de esta problemática que yo siento con el arte, sobre cómo tenerlo más como algo que hago por amor y no tanto algo que hago para lucrar. Y este sentimiento o sensación de que tal vez bueno, más bien de mantenerte genuino y manteniente haciéndote lo que amas. Habló justamente de esto en pocas palabras y me inspiró muchísimo, me sacó de un bloqueo creativo que tenía de que meses en tan solo 30 minutos hablando, para mí fue totalmente mágico, así como el tema de las finanzas para ti.
Sí, Jessica Vázquez fue la speaker de que nos dio la charla esa sobre finanzas y tú estás hablando de Carmen Villoro, que es la persona que vino dando la charla de inspiración en el Miro. Y sí, bueno, una mujer que, por supuesto, hay mucho que aprenderle. Basta platicar con ella un momento o escucharla en una charla y te vuela la cabeza, ¿no? Con justo eso, haciendo lo que a ella le gusta, ¿no? Porque es como hablamos mucho de magia aquí, pero es que la verdad sí, es lo mágico que, como tú dices, al final de cuentas, solo haces lo que te gusta, solo sigues lo que te apasiona, solo predicas lo que te da alegría y bueno, eso tiene ya como recompensa muchas otras cosas más, entre ellas que se convierte a lo mejor en un sustento económico para ti, pero la intención inicial viene como de algo más profundo, pues no de algo no de algo superficial, que bueno, tampoco quiere decir que el dinero sea superficial. Ya aprendí que tiene sus beneficios, obviamente, y que también este rollo de que no te interesa el dinero es como una idea que nos han metido también, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero sí, Carmen Villoro es la poeta de la poeta escritora de quien estamos platicando.
Soy muy mala con los nombres, pero
Ah,
llevo
yo
acá
también.
el corazoncito y sus poemas están preciosos. Y pueden leerlos, escucharlos, comprar su libro. Están preciosos.
Sí, que lo están. Pues bueno, ya nos aventamos aquí un buen rato platicando. Ya hablamos de muchos temas, nos dejamos llevar. Inicialmente íbamos a hablar de tu carrera, de tu trayectoria, pero mira, creo que de alguna manera todo esto tiene que ver con todo lo que plasmas en tus ilustraciones, con todo lo que estás haciendo. Te invitamos a que te animes, que hagas un lado ese síndrome del impostor. Estuvo muy padre tu taller, que te animes a promoverlo y hacerlo. Y seguramente, digo, más allá de lo que pueda suceder, por lo menos un grupo de mujeres más lo van a encontrar, o les va a servir a un grupo de personas más, porque mujeres no son, pueden ser personas de cualquier género, a que se convierta en una herramienta para canalizar y para manejar y gestionar sus emociones, lo cual es una herramienta muy valiosa.
Muchas gracias. La verdad es que todo el aprendizaje del Miro, de este podcast, de todas las experiencias que he estado viviendo, sí las voy a llevar a cabo. Las llevo mucho en el corazoncito y agradezco mucho estar viviendo estas experiencias. Y se vienen cositas, se vienen
Sí.
cositas en torno a talleres.
Sí, pues ahí nos mantienes informada, el agradecimiento es mutuo también. Nosotros estamos muy agradecidos con todo lo que compartiste con nosotros y con lo que sigues compartiendo. Ojalá de verdad nos sigamos encontrando en diferentes eventos, en diferentes proyectos, en lo que sea, en la calle, en el café, donde sea. Y bueno, como para saber qué más estás haciendo y para que los que nos están escuchando se enteren también, se puedan enterar, compártenos tus redes o por dónde se pueden contactar contigo, dónde pueden ver lo que sigue, lo que estás haciendo. Y pues sí, compártenos tus redes, compártenos cómo se puede en tu medio de contacto.
Pues me pueden encontrar en todas las plataformas, ya sea TikTok, YouTube, Facebook e Instagram, como Loop Art Design. Se escribe como Loop, de Loop en inglés, LOOP, Art de arte y Design de diseño. En realidad
Perfecto.
tengo mis apellidos, pero creando un juego de palabras muy divertido.
Mira, fíjate, ya, venía algo ahí, predestinado ya. Sí, de
Sí,
todas
totalmente.
formas lo vamos a poner en la descripción y tus redes van a aparecer por aquí, van a estar apareciendo aquí en los supers del episodio. Y pues nada, muchas gracias. Reggie, muchas gracias por acompañarme otra vez en un episodio y abrir la temporada, la quinta temporada del GG Podcast.
Sí, no, muchas gracias a ustedes, digo, nuevamente también a Ale por aceptar la invitación, que la sigan y que, o sea, también la gente que nos está escuchando se lleve como esa, ¿cómo se le dice? Como moraleja, enseñanza, no sé,
La moraleja
de vulnerarse y que está bien vulnerarse.
es de humanos vulnerarse, por lo menos de los que vivimos en este planeta.
Sí, totalmente. Sean suavecitos, genuinos y no tengan miedo a ser.
Exactamente. Pues muy bien, pues muchas gracias, chicas. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio. Qué contentos estamos de empezar con nuestra quinta temporada. Nuevamente les doy las gracias y la bienvenida. Nos estamos viendo aquí otra vez cada miércoles con nuevos episodios. Les recordamos nuestras redes sociales, geekgirls.com, geekgirlsmx y nuestra página geekgirls.com.mx. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos, lo que ustedes gusten. Gracias. Bye bye.